Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde va a ir ese gran reseteo de este fin de semana?
¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Voy a ver si me dejan hacerlo desde Lisboa. Estoy aquí preparando la maletita, estoy preparado. No he recibido la invitación para ir a la reunión del Bilderberg de este año. ¿Usted cree
bonita,
que me dejan pasar?
Bonita y triste ciudad. No creo que le dejen pasar. No se haga usted ilusiones, no le van a dejar pasar.
Igual dicen, uy, ese es el de los reseteos, ese es el de César Vidal, el compañero y amigo de don César Vidal, el del canal, ese que está todos los días metiéndonos el dedo en el ojo y diciendo que no somos los buenos. Pues sí, pues efectivamente, así es.
No lo son.
Hay gente que piensa que sí. Vamos a hacer un programa este verano que estoy preparando sobre un club, el Club de los Hombres Buenos, que se hacen llamar, muy bonito. Y ahí pues alguno entenderá por dónde van los tiros cuando decimos siempre al final de cada programa en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, eso de que hay algunos que piensan que son los buenos de la película, ¿no? Mañana vamos a hablar del Club Bilderberg, mañana vamos a, no de su historia, porque ya hicimos un programa sobre su historia, pero sí sobre algunos de los temas que van a tratar fundamentalmente en el campo de la inteligencia artificial, porque en el ámbito económico ya hacemos, los despegamos diarios, ya hemos ido avanzando buena parte de esos temas, aunque seguramente los sigamos tratando, y en el ámbito ucraniano pues también, ¿no? Todos los días, día sí, día no, pero quizás el tema fundamental o el que más publicidad se le está dando es el de la inteligencia artificial. Algunos piensan que es novedoso, no es así. En 2015 ya el Club Bilderberg empezó a introducir en la agenda esta cuestión. Es importante que la gente entienda que el Club Bilderberg no es un gobierno en la sombra, más bien es una reunión, un club donde se les dan instrucciones a los que tienen capacidad de tomar decisiones en el ámbito político, en el ámbito económico, para que vayan siguiendo una determinada agenda, y todos los años pues van variando un poco el rumbo, porque ellos tienen claro el objetivo, pero luego tienen varios caminos para llegar a él. Eso es lo que no entiende mucha gente, porque a veces dice, bueno, pero realmente este de los buenos o este de los malos, son todos malos. Todos son de los malos. Unos pueden tener un interés más particular, otros un interés más globalista, pero todos trabajan ahí. Y los que no son tan malos se intentan aprovechar de ese sistema porque es el único que hay, ese sistema con mayúscula, ¿no? Hablaremos, por lo tanto, de muchas cosas. Hay gente que piensa que esto, el Bilderberg, lo creó el príncipe Bernardo de Holanda prácticamente solo, junto con David Rockefeller. Es verdad que estuvieron ahí. De hecho, Rockefeller es, en último término, quien financia la creación de este club, que desde su creación ya en 1954 pues reúne a una vez al año a esa élite, a esa política y a los dirigentes de las grandes empresas, los empresaurios, incluidos medios de comunicación, y ahí pues se reúnen para discutir nuestro futuro. Son como cuando papá y mamá se reúnen y dicen, niño, vete al cuarto que tenemos que hablar, ¿no? Y empiezan a decidir pues a qué instituto vas a ir, o si tienes que estudiar inglés, o si va a ser a fútbol, a baloncesto, estas cositas, ¿no? De vez en cuando papá y mamá se enfadan también, cierran la puerta, pero les oímos desde nuestro cuarto. Pues eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Hay gente que realmente solo se fija en estas dos figuras, en el príncipe Bernardo de Holanda y en David Rockefeller, pero hay otro tipo que se llama Joseph Ratzinger, que este desempeñó un papel fundamental, y este lo tenía todo, lo dijimos en el programa que hicimos sobre el Club Bilderberg el pasado verano. Este era jesuita, polaco y masón, que yo creo que...
Es difícil de superar, ¿eh? Eso es muy, muy difícil de superar.
Me conocen a este señor muy bien en México, tuvo un papel fundamental en la fundación del PRI, trabajó en la inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante toda su vida realmente, ¿no? Y fue, pues uno de los primeros promotores del movimiento europeísta que daría lugar a la actual Unión Europea, esa que quieren convertir en unos Estados Unidos de Europa de corte tecnocrático y totalitario. El plan original era crear primero un sistema político federal en el que los estados renunciaran a buena parte de su soberanía y luego ya pues crear esa gobernanza global utilizando organismos supranacionales. Básicamente es lo que se ha ido produciendo pues prácticamente desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a analizar esos temas estrella, veremos también qué invitados españoles hay. A lo mejor alguno se lleva alguna sorpresa, porque hay algunos personajes que nos van a permitir pues hacer alguna serie de comentarios que seguro que les interesan y les gustan a nuestra audiencia. Hablaremos de la importancia creciente de Silicon Valley en ese Club Bilderberg. De hecho, este fin de semana pues se van a tratar temas de inteligencia artificial. Vamos a centrarnos un poco en esa cuestión. Hacía ya tiempo que quería hacer un programa sobre inteligencia artificial. Planteamos algunos de los elementos también clave en una edición del Gran Reseteo que dedicamos a la secta transhumanista. Es importante tener claro el concepto transhumanista porque si no, uno no entiende realmente dónde está el diablo detrás de todo esto de la inteligencia artificial. Hablaremos pues de cómo lo está viendo y cómo lo está promocionando esto también el Foro Económico Mundial. Veremos algún vídeo del amigo Klaus hablando de todo esto. También comentaremos la trampa de la inclusión digital, esa inclusividad que también llega al mundo digital y nos dicen que todos tienen que estar digitalizados porque, claro, no puede haber unos que lo estén y otros que no, pobrecitos los que no. Claro, el problema es que los que sí o los que están destinados a sí estar incluidos y no quieren, pues entonces lo que son automáticamente son llevados al paredón, en principio al paredón digital, pero no descartemos que podamos acabar también en el paredón de piedra, ¿no? En el de verdad, en el que te llevas dos tiros en la cabeza, ¿no? Hablaremos de censura, manipulación política, cómo se utiliza la inteligencia artificial también para violar democracias, que al final es uno de los elementos clave que les interesan más a estos señores del Bilderberg. Hablaremos de grandes compañías como Microsoft, que tiene un papel fundamental en todo esto, y también pues del profeta transhumanista Harari, que ha estado con Sánchez en la Moncloa en las últimas horas y analizaremos
un poco también. Como no podía ser menos, por cierto, me cuentan que la intervención de Harari ha sido de historias para no dormir, ¿eh?
Ah, sí, yo no he tenido acceso a la conversación concreta.
Me cuentan que ha sido de historias para no dormir porque fundamentalmente ha venido a decir que el mundo se va a dividir entre los que tengan la inteligencia artificial, sí, y los prescindibles.
Sí, la clase inútil. Mañana vamos a ver un vídeo.
Que en fin, es algo que él viene diciendo hace tiempo, uh-huh, pero claro, ya se sabe lo que pasa con lo que es prescindible. Y que acaban prescindiendo de ello. Claro, o sea, Harari sí. Es un personaje verdaderamente siniestro, pero siniestro hasta unos extremos increíbles.
Alguno de nuestros oyentes, que no es suscriptor de CésarVidal.tv, y a lo mejor no conocía tanto al sujeto, porque la verdad es que lo despegamos, yo creo que he hablado muy poco de él, me preguntaba, ¿no?, en las últimas horas, bueno, ¿y por qué considera? Porque yo ayer puse en mis redes sociales la foto de Harari con Sánchez y ponía el título, era Dos enfermos, ¿no? Lo que había puesto yo ahí, entonces me decía, bueno, entiendo que Sánchez pueda serlo, me decía uno, dice, pero Harari, si Harari es un tipo que está intentando luchar para que no se implante la cuarta revolución industrial, digo, eso es lo que están contando a vosotros.
Claro, la inocencia de la gente, ¿no?, es impresionante.
Es de los que está avisándonos, no, este te está avisando de dónde vas, este es el que lleva el bastón, el que te está diciendo que vayas ahí a tirarte por el precipicio, que entres en la cámara de gas o que entres en el corral para ser esquilado. De estas tres, evidentemente, elegimos que ser esquilados. ¿Por qué? Porque no morimos y en eso estamos. Pero si somos una clase inútil, como plantea este señor, con esos dos libros, Sapiens o Homo Deus, me costó muchísimo terminar los dos. Muchísimo. Son reiterativos.
Yo leí Homo Sapiens, bueno, más o menos. O sea, el entusiasmo de la gente yo no lo compartía. Luego me fui enterando de que el entusiasmo de la gente era solo el inicio porque el libro no se lo había acabado nadie.
A mí me costó mucho, lo confieso. Es Sapiens, ¿no? Se refiere usted al primero, que era Sapiens, de animales a dioses.
Me refiero al primero. Y el segundo
es Homo Deus.
Infumable, me pareció infumable las tesis y todo. Yo tengo que reconocer que leyendo Sapiens ya hubo cosas que me encendieron luces rojas, ¿eh? Recuerdo una comida aquí en Miami de gente que había leído las 10 o 12 primeras páginas de Sapiens y estaban entusiasmados, dudo que leyeran más, y yo que me lo había leído era muy crítico con el libro. Y entonces me miraban con una cara como, ¿cómo es posible que no acepte usted el dogma oficial?
Pues mire usted, uno de los libros de cabecera de tipos como Bill Gates y compañía. Sí, 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 ellos mismos lo han dicho, ¿no? Sí. Y lo recomendaban. Y luego Modeus ya es dar el salto absoluto a la tecnocracia globalista.
Sí, lo cual, dicho sea de paso, habiendo leído Sapiens, no te pide sorpresa. Más, da la sensación de que Sapiens fue solo el cebo para que luego te tragaras la carnada, el anzuelo y, vamos, y el sedal, llegado el caso.
Posiblemente, posiblemente. Yo también tuve la sensación, Homo Deus, me costó más acabarme lo que Sapiens, porque es un libro muy reiterativo. Se nota que el hombre este tiene 4 o 5 mantras y entonces, claro, los va enfocando de diferentes puntos, es lo mismo, básicamente, y es, señores, vamos a una dictadura total, a una dictadura de la tecnología, y encima yo me hago pasar como un tipo que está advirtiendo sobre unos peligros, cuando en realidad los señores que están promoviendo todo esto me consideran un autor de cabecera, con lo cual,
No, es así, y él es un personaje muy siniestro en su vida personal, ¿eh? O sea, eso ya es otra cuestión, además añadida a todo esto, o sea, el personaje es siniestro de arriba abajo, pero es uno de esos personajes que en última instancia se sabe lanzar, es decir, vamos a ver, yo ya... acumulo muchas horas de vuelo y ya perfectamente me doy cuenta de cuando te lanzan una cosa y efectivamente te la venden y cómo se hace con ese producto y cómo ese producto sale adelante, porque lo he visto hacer a escala a veces más limitada, pero lo he visto hacer, y a escala mundial pues es bastante, bastante fácil, y además se sabe cómo discurre y todo lo demás. Y entonces es algo que no tiene, vamos, no tiene discusión ni vuelta de hoja, ¿eh? O sea, esto es el típico lanzamiento que inmediatamente sale adelante, de obra de dudoso mérito, pero de mucho peligro.
Sí, que tiene esa patina un poco de ser un texto profético, cuando en realidad es un manual,
no,
una especie de manual diseñado por una serie de tipos que tienen que ir cambiando el relato. Mañana vamos a analizar todo esto y también vamos a ver cómo la inteligencia artificial participa en estos procesos de creación de relatos y de creación de narrativas cada vez más, y cómo pues puede cambiar también todo lo que tiene que ver con el diseño de las estructuras políticas. Y en realidad lo que se persigue con esto es acabar con lo poco o lo mucho que nos pueda quedar de democracia, ¿no?
Sí, esto cada vez así, menos, ¿no? Cada vez menos. Y con el voto por correo y los political heroes, pues va a ver usted.
Que no se me olvide.
No quiero ser agorero, pero yo creo que las elecciones en España de final de mes van a ser notables. Ya se está descubriendo que hay quien compra votos, que están canalizando buena parte de los votos al voto por correo. Yo creo que nos van a hacer un Biden, o sea, sinceramente. Pero bueno, en fin, ya veremos a ver qué pasa.
Es posible que suceda. Yo sigo sosteniendo que el principal problema del sistema electoral español somos los ciudadanos, básicamente, ¿no?
Yo también.
Pero bueno, eso ya daría para otro programa. Que no se me olvide, porque si no, don Isaac me mata. Tenemos un nuevo sistema en cesarvidal.tv. En lugar de pagar una suscripción mensual, que es como se ha venido haciendo hasta ahora, también existe la posibilidad de coger una suscripción por un fin de semana. En realidad es una suscripción por 3 días. Se pueden escoger los 3 días que uno quiera en el momento en el que se suscriba. Es como un alquiler. Alquila los contenidos de cesarvidal.tv, los programas, por 3 euros durante 3 días. Es decir, si uno se da de alta un lunes, pues lo tienes el lunes y a partir de ahí empieza a contar los 3 días y puede acceder a esos contenidos. También, aparte, si quiere, puede tener acceso a los documentales que existen en cesarvidal.tv, la plataforma. Y bueno, pues si alguien no está suscrito y quiere probar y quiere ver los programas, pues puede optar por esta vía y disfrutarlos así, verlos las veces que quiera y comprobar si le gusta o no el contenido. Creo que es una forma también que tenemos de responder a una demanda también de determinados suscriptores, de determinados oyentes de La Voz, que nos planteaban que a lo mejor les interesaban solo algunos temas concretos. Pues cuando accedan a toda la hemeroteca que tenemos ahí, seguramente se queden. Y desde aquí pues les animamos a poder probar la plataforma. Así que mañana, tanto a nuestros suscriptores tradicionales como a los que se puedan sumar, en las próximas horas nos veremos en ese gran reseteo. Son sobre las 7-8 horas españolas del sábado, es cuando normalmente se publica el programa. Gracias a don Isaac. Y bueno, pues le espero mañana. Voy a intentar a ver si lo puedo hacer desde Lisboa. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar, bueno, voy a ver si
es
hago una
ciudad muy bonita, muy triste. Para mí el problema que tiene Lisboa es que es muy triste. Pero es muy bonita. O sea, si está usted en plan de decir, bueno, me voy a tomar una dosis de melancolía, pues evidentemente sí. Lisboa es ideal. Es ideal, es así. Sí, bueno,
bueno, en todo caso, ya le digo que por Leiria no voy a pasar. Por Leiria no voy a pasar, ¿eh? Ya se lo digo.
Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues le veo a usted este fin de semana en cesarvidal.tv. Don Lorenzo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, don César, hasta mañana.